En el verano mexicano de 1986, el Estadio Azteca fue cómplice del surgimiento del que para muchos será por siempre el mejor jugador de fútbol en la tierra. Después de acariciar el cielo albiceleste y con la motivación de haber conseguido la Copa para Argentina, Diego Armando Maradona regresó a su país para pasar unos días de vacaciones. Lo recibieron como el gran salvador, el que pudo lo imposible. El chico del potrero que peleó desde el barrio humilde y lo llevó a la gloria.
Doña Tota, ¿y cómo es? ¿Cómo pasaba los días ahora que él estaba acá presente, aquí después del canal del Campeonato Mundial?
Bueno, no lo dejo levantar de la cama. Duerme, le llevo la leche, lo miro, lo beso, bajo, subo y así estoy.
¿Todo el día?
Todo el día.
¿Y cómo se porta? Bien, ¿no?
Sí. Muy bien se porta.
¿Le hace caso o no le hace caso?
Sí, sí, sí. Por eso.
No me pega.
Tras sus días de descanso, el consagrado ídolo argentino viajó de vuelta a Nápoles. Y el aterrizaje en el sur de Italia le traería sorpresas. Por un lado, se esperaba que él impulsara al club Napoli por un campeonato de la Liga Italiana. Y por otro, su vida fuera de la cancha cada día se hacía más pública.
Maradona, el precio de ser un ídolo. En septiembre de 1986, la joven italiana Cristiana Sinagra dio a luz a un niño que llamó Diego Armando Jr. Cuando la prensa le preguntó por qué había escogido ese nombre, ella dijo que se trataba del hijo del futbolista.
Sí, porque es nato tra una mia relazione tra me e Diego.
¿Cuánto tiempo?
El calciatore del Napoli.
Diego Armando Maradona.
Sí.
El calciatore del Napoli.
Sí.
Ecco, ¿cuándo vi siete conosciuti?
Nel dicembre 85.
Maradona negó la noticia y comenzó a verse en público rodeado de abogados y hostil con la prensa. Pero nada comparado con el trato hacia Cristiana Sinagra. La presión para él no era menor. Su pareja, Claudia Villafañe, también hizo un anuncio importante por esos días.
Yo estaba sola en mi casa, Diego estaba concentrado, embarazada de 2 meses. Prendo la tele y veo a una mujer saliendo con un bebé, diciendo que era el hijo de Diego. Vino a casa llorando, diciéndome que era mentira, que no era verdad. Yo le dije, no te lo voy a preguntar nunca más, decime la verdad ahora. Y me dijo, no, es mentira.
El complicado momento personal que vivía no empañó el desempeño de Diego, quien empujaba al club Napoli a los primeros lugares de la tabla. Pronto la prensa regresó a hablar sobre su juego y con ello sobre la ciudad menospreciada que peleaba como nunca por el Scudetto italiano.
El racismo de los equipos del norte se desnudó sin pudor.
Para Maradona, los cánticos racistas eran una motivación para luchar. El Nápoles, comandado por el argentino, cambió su mentalidad y comenzó a ganarle a todos los equipos de la Liga Italiana.
Eddie Giordano, l'assist, Dieguito, stoppa e fulmina Zenga. E Napoli canta.
Entonces llegó el momento soñado.
Maradona, un Maradona, un Toa 3-0.
Maradona, Diego Armando Maradona.
Sempre Maradona.
Maradona. Viene avanti al Carnevale in posizione gol, gol. Gol del Napoli con Carnevale. Carnevale, 28° minuto e mezzo, Napoli 1. Fiorentina 0, ha segnato Carnevale.
El 10 de mayo de 1987, Maradona consiguió el primer campeonato de liga con el Napoli, empatando 1-1 contra la Fiorentina de un joven Roberto Baggio, logrando lo que por tantos años parecía imposible.
El club castigado del sur de Italia terminaba por encima de los poderosos del norte y con el mejor futbolista defendiendo sus colores.
El primer Scudetto para las vitrinas de Napoli fue apenas el inicio de una serie de triunfos que en poco tiempo festejó la afición napolitana. Ese mismo año, Diego ganó la Copa Italia frente al Atalanta de Bérgamo, que según Maradona, era una de las aficiones más racistas del país.
Fischio dell'arbitro, abbraccio tra Giordano e Maradona, protagonisti dell'azione che ha regalato l'ennesima vittoria stagionale al Napoli. Napoli che conquista la Coppa Italia dopo lo scudetto.
Y aún habría más. El 10 de Nápoles conseguiría el primer título internacional con los del sur italiano, venciendo en la final de la Copa UEFA al conjunto alemán Stuttgart, que contaba con Jürgen Klinsmann en sus filas.
La palla perviene a Maradona. Maradona per Alemão, c'è fallo di Catanes, l'arbitro facendo che si può proseguire, c'è un buco per Alemão, Careca, dentro ancora per Alemão, Alemão, tiro, e il pallone in gol, gol di Alemão, grande azione del Napoli, Alemão porta in vantaggio il Napoli. Coppa UEFA va al Napoli ed è una vittoria che viene ora sanzionata dal fischio finale dell'arbitro Ottavio Bianchi. Vedete, complimentato da tutti, mentre i giocatori del Napoli si abbracciano e sugli spalti c'è un tripudio di vestigli azzurri. Il Napoli conquista la Coppa UEFA.
Con il campionato internazionale e i suoi titoli di goleo nel calcio, Maradona se convirtió en el símbolo para la afición napolitana. En las calles, la gente se refería a él como un dios, solo comparado con San Genaro, el santo patrono de la ciudad de Nápoles.
Poi è Maradona, questa volta per... Poi Maradona, gol! Gol del Napoli! La traversa, poi il traversone al centro, Maradona! Maradona, il tiro, il gol! Per Maradona, Tricella lo ha fermato per la maglia, ma Maradona barriera, c'è anche Carnevale, Maradona! Subito smentito! Maradona! Diego Armando Maradona! Maradona, Maradona vorrebbe liberare il sinistro per il traversone, passa fra due uomini, poi ancora Maradona, in area, Maradona, semina il panico, Maradona, corner! Uno, la battuta di Maradona, il tocco in area e poi il gol!
Il Napoli con Maradona, la sfera servita a Crippa, dentro per Maradona, parte Maradona davanti a Galli, colpo di testa di Maradona ed è gol!
Per me Maradona ha sido il mejor, sin duda. Ese liderazgo, esa personalidad, lo que alcanzó, pues sobre todo en aquella brillantísima etapa del Napoli, para mí lo puso en la consideración del mejor, posicionó a un equipo que no existía realmente en el panorama. Al día de hoy sigue viviendo de esa etapa de Maradona, ha podido sobrevivir a momentos muy complicados el cuadro napolitano.
Es la voz del periodista Hugo Salcedo, quien recuerda cómo vivía Maradona tras sus triunfos con el Napoli.
Él desde siempre convivió con el hecho de ser una persona diferente, una persona seguida, una persona idolatrada, y eso condicionó su posibilidad de vivir de manera libre. Cuando uno lee muchos de los textos en donde él mismo señalaba cómo era su vida en Napoli, cómo era su vida en Argentina en los pocos momentos en los que estaba, pues de verdad es casi inimaginable para cualquiera de nosotros. Porque él realmente no vivía, él estaba en el encierro absoluto. A Maradona le tenían que cerrar el centro comercial en Nápoles en las noches, tenía que ir a las 12 de la noche para poder ver una tienda, porque de lo contrario era imposible vivir.
Diego llevó a Nápoles su genialidad con el balón. Le regaló a la ciudad talento y títulos, pero sobre todo orgullo y sentido de pertenencia. Sin embargo, tanta adoración comenzó a incomodar a Maradona, quien decía sentirse psicológicamente abrumado. Además, la relación con el presidente del club, Corrado Ferlaino, se iba deteriorando.
Mientras más goles anotaba, más lo admiraban. Y mientras más lo idolatraban, más solo se sentía.
Yo no sé qué personas en el mundo pueden ser más solos que los ídolos. Al mismo tiempo, mientras más gente te adora y te aclama, más solitario estás y menos puedes tener la seguridad de que las personas que están alrededor de ti te quieren por quien eres y no por lo que representas o por la figura que se ha hecho de ti.
El periodista Temoris Greco profundiza sobre la construcción de los ídolos en nuestra sociedad.
Los ídolos tienen ese problema, ¿no? Tienen el problema de que dejan de estar entre los seres humanos, pasan a otra dimensión y yo creo que inevitablemente pierden el piso, que es el caso de Diego. Y al mismo tiempo siguen albergando los problemas emocionales y psicológicos de los demás seres humanos, pero agudizados por este fenómeno de la idolización.
Fue en esos años que Diego dejó de ser Diego y se quedó solo con Maradona. En la ciudad de Nápoles fue donde se involucró a fondo con el consumo de cocaína. Diego jugaba los domingos y al terminar los partidos, Maradona aprovechaba para salir con sus amigos más de una noche y en un par de días volvía a entrenar para el juego del fin de semana.
El entrenador físico, su pareja Claudia Villafañe y el presidente del club Ferlaíno sabían que la cocaína comenzaba a consumir a Maradona.
¿Y Diego Maradona cómo era como jugador?
Te iba a decir brillante, pero no me cabe. Y si yo no hubiese tenido el problema de la droga, hubiese sido un gran jugador y te podía haber dicho brillante.
Y el estado anímico, porque el consumo también afecta en la autoestima, obviamente.
Para ese momento, la vida como figura pública asfixiaba a Maradona. Y por la ciudad se rumoraba que el 10 napolitano mantenía una amistad con Carmine Giuliano, un líder de la camorra italiana que operaba en Nápoles y que al mismo tiempo que protegía al jugador argentino, le compartía droga. El 29 de abril de 1990, Maradona demostró que lo del primer título no había sido casualidad. Y a pesar de estar otra vez en un momento delicado, consiguió el segundo scudetto para el equipo del sur de Italia.
La temporada que había comenzado con el drogadicto integrante de la camorra al borde del abismo terminó con el segundo título de la Serie A y fue la mejor época de Diego en su carrera.
En 5 años, Maradona logró que el Nápoles pasara de luchar por el descenso a ganar 2 scudetos, una Copa Italia, la Copa UEFA y 2 segundos lugares de la Serie A.
Los colocamos en posición de semidioses. ¿Y cuáles son los límites de los semidioses? Entonces, ¿qué tanto esto afectó a una persona que no tenía las herramientas psicológicas y que no tenía a nadie que le enseñara a ser ídolo? ¿Qué tanto lo afectó? Qué tan vulnerable era, qué tan frágil, y por lo mismo esto son las determinantes de sus comportamientos.
Fue así que Diego Armando Maradona seguía conquistando el mundo con el balón y le daba identidad a una ciudad rendida a sus pies. Pero en su intimidad, cada día se hundía más en el hoyo que él mismo comenzó a cavar. El periodista Enrique Beas profundiza sobre las vidas paralelas del jugador argentino.
La gran paradoja de Diego Armando Maradona es que muy apegado a su familia, pero nunca entendió de una dinámica de valores generales, ¿no? Argentina y ese amor que tienen por el deporte como tal, por el fútbol, lo hicieron un dios. Más allá de las famosas iglesias maradonianas o no, lo hicieron un dios, lo hicieron el dios. Entonces, imagínate que si de por sí, ¿no? El famoso popular de la cuadra, con los amigos lo hacen el gran ídolo, y cómo se siente y cómo se pierde emocionalmente una persona a la que se siente seguido, ¿no? Pues ahora imagínate un país, tu país, de la extracción, de dónde viene, porque claro que el contexto importa. Y además paralelamente va a una ciudad de también extracción general social baja, la parte sur de Italia, y lo vuelven a hacer dios. O sea, tiene una doble deidad, la deidad en Argentina y la deidad en Nápoles. Entonces es un tipo que, claro que ese amor como dios, aspiraba a cocaína y le daba al Nápoles una identidad irrepetible, ¿no? Ese es Diego Armando Maradona.
Aparece Diego Armando Maradona.
El Mundial de Italia 1990 se acercaba y Diego quería demostrar que a pesar de su adicción, su rebeldía con el balón y su zurda inmortal seguían construyendo nuevos caminos para el fútbol.
Nunca jugué tomando cocaína. O sea, yo tenía que salir a la cancha esas tres horitas que tenía. Yo tuve compañeros que tomaban para desinhibirse. Y yo, a mí me daban y yo decía, ¡no! Por favor. He jugado partidos 3 días sin dormir. Y salí a la cancha y era mía la pelota.
Maradona, El precio de ser un ídolo, es una producción original de Audiocentro. Agradecemos la participación en este capítulo de Hugo Salcedo, Temoris Greco y Enrique Beas. Yo soy Juan Pablo San Esteban. La producción estuvo a cargo de Javier Martret. En el diseño de audio, Tayatzin Guerrero. Guión original, Juan Pablo San Esteban y Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.